Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump ordenaría el repliegue de tropas estadounidenses de Afganistán e Irak. El binomio Biden-Harris empieza a delinear sus planes económicos para un futuro gobierno. Nicaragua sufre el embate del huracán Iota, ahora con categoría 2, mientras Honduras se prepara para sus efectos. Y en los deportes, los Marlins hacen historia contratando a una mujer para el puesto de gerente general. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Gioconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes 17 de noviembre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empiezan las noticias. El presidente Donald Trump ordenaría recortes en el número de tropas estadounidenses en Afganistán e Irak. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El presidente Donald Trump tiene la intención de ordenar la retirada de las tropas estadounidenses de las zonas de guerra en Afganistán e Irak, según dos fuentes de la administración citadas por medios de prensa en Estados Unidos. Los recortes entrarían en vigor a mediados de enero, según fuentes que no estaban autorizadas a hablar públicamente. Está previsto que Trump deje el cargo el 20 de enero y el presidente electo Joe Biden tendría la autoridad para revertir la orden de Trump. Hay alrededor de 4.000 soldados estadounidenses en Afganistán y algunos miles en Irak. Estados Unidos ha tenido tropas en Afganistán desde 2001, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, y en Irak desde la invasión en 2003. Según el plan, que de acuerdo con las fuentes se está ultimando, quedarían alrededor de 2.500 soldados estadounidenses en total en cada país una vez que se complete la reducción. Trump ha reducido los niveles de tropas en ambos países desde que asumió el cargo. La semana pasada, el presidente Trump despidió al secretario de Defensa Mark Esper y lo reemplazó con el secretario de Defensa interino Christopher Miller, quien en su discurso inicial a las tropas y empleados civiles indicó que apoyaría una retirada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El binomio Biden-Harris se reunieron con asesores del equipo de transición para determinar los miembros de su gabinete y centrar su atención en el plan económico. Celia Mendoza presenta desde Wilmington un resumen de ese evento.
Este lunes, Joe Biden y Kamala Harris, la dupla presidencial electa según proyecciones, se reunieron virtualmente con líderes de sindicatos y compañías estadounidenses como General Motors y Target para hablar sobre el plan de recuperación económica desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware. Este fue el mensaje de Biden.
Todos estuvimos de acuerdo en que queremos que la economía vuelva a encaminarse. Necesitamos que nuestros trabajadores vuelvan a sus labores controlando el virus. Estamos entrando en un invierno muy oscuro. Las cosas se van a poner mucho más difíciles antes de que se pongan más fáciles.
Según Biden, esta recuperación económica está directamente relacionada a la estrategia para enfrentar la pandemia de coronavirus, para lo cual anunció la semana pasada un equipo de trabajo. Sus miembros se reunirán esta semana con los directivos de Pfizer y Moderna, compañías que han anunciado resultados exitosos de sus vacunas. Entre tanto, la administración Trump aún no da inicio oficial al proceso de transición, lo que, de acuerdo al presidente electo, tiene consecuencias negativas irreversibles.
Más personas podrían morir si no coordinamos.
Biden dejó claro que su equipo sí está trabajando con el sector privado para avanzar en la transición.
Jill Biden, por su parte, dio un discurso virtual en la apertura de una conferencia de College Promise Careers Institute que se enfocará en la importancia de la educación y la formación de la fuerza laboral, más allá de la escuela secundaria, para garantizar que Estados Unidos lidere la economía del siglo XXI. Celia Mendoza, Voz de América.
Y seguimos informando. Un asesor del presidente Donald Trump promete una transición profesional a nivel de seguridad nacional. Tony Cano tiene estos detalles.
El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump prometió una transición muy profesional al gobierno del proyectado presidente electo Joe Biden en una entrevista transmitida el lunes, pese a que Trump continúa afirmando sin evidencia que ganó las elecciones presidenciales.
Look, if the Biden-Harris
Hablando en el Foro de Seguridad Global que se lleva a cabo parcialmente en Qatar, el embajador Robert O'Brien mencionó varias veces la transición y se refirió a los recientes acuerdos de normalizaciones que Bahrein, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos lograron con Israel como un gran legado que el presidente tendrá al tiempo que deja la oficina. Si bien advirtió que Trump tuvo frente a él enormes desafíos judiciales, los comentarios de O'Brien representan una de las declaraciones más firmes hasta ahora hechas por un funcionario senior del gobierno en que reconoce el triunfo de Biden en la elección del 3 de noviembre. Si la papeleta Biden-Harris es determinada la ganadora, obviamente las cosas apuntan a eso en este momento. Tendremos una transición muy profesional del Consejo de Seguridad Nacional. No hay duda sobre ello, dijo Brian. Ellos van a tener personas muy profesionales que llegan a ocupar estos cargos. Agregó, hemos pasado la estafeta y hemos tenido transiciones pacíficas y exitosas, incluso en los periodos más conflictivos. Desde su proyectada derrota, Trump ha hecho aseveraciones sin sustento sobre las elecciones en Twitter. No hay evidencia de fraude masivo en las elecciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los beneficiarios de DACA sienten un poco de alivio luego que un juez federal dictaminó que el actual secretario de Seguridad Nacional fue designado de manera ilegal. José Pernalete informa.
Comunidad de jóvenes beneficiados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, pueden tener algo de sosiego en Estados Unidos luego de la decisión de una corte federal de Nueva York que ha determinado que la designación de Chad Wolf como secretario interino de Seguridad Nacional es ilegal.
Y como él está ocupando esa posición en violación de la ley, cualquier acto o cualquier pronunciamiento que ha dicho, incluyendo restringir el DACA a un año, no es legal porque entonces él no tenía la autoridad de tener ese cargo y de promulgar estos cambios, ¿no?
Chad Wolf había firmado un memorando para suspender DACA el pasado mes de julio. Esa decisión queda sin efecto luego del dictamen federal. Son más de 600,000 inmigrantes beneficiados por este programa establecido durante la administración Obama.
El problema, acordémonos, con DACA es que es permiso de trabajo, pero no es residencia, no es un estatus permanente para que ellos puedan ser legales aquí permanentemente. Eso va a requerir un acto del Congreso. Y si los republicanos controlan el Senado todavía, entonces va a ser muy difícil que pasen una ley que los haga a estos muchachos residentes permanentes o que vayan en un camino a ciudadanía, ¿no?
Esta decisión también deja abierta la posibilidad de nuevos registros en el programa. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los invitamos a un especial en Buenos Días América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. En nuestra emisión diaria por La Voz de América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Buenos Días América, presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Y hoy seguimos con el especial de remesas en tiempos de COVID-19 y nos detenemos en Venezuela, donde la caída del envío de remesas como consecuencia de la pandemia representa un duro impacto para los venezolanos. Carolina Alcalde tiene este reporte.
Como consecuencia de la migración masiva y la descapitalización de los venezolanos que cumplen 36 meses haciendo frente a una cruenta hiperinflación, las remesas se han convertido en una de las fuentes de ingreso más importantes para los ciudadanos en Venezuela, únicamente superada por los ingresos causados por las exportaciones petroleras, algo que históricamente no ocurría en el país. Consultado por La Voz de América, Jesús Cacique, director de Capital Market Finance, detalla que en 2019 las remesas estuvieron en el orden de $3,500 millones y que para este año se estimaba que ingresaran unos $4,000 millones. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ocasionó que la proyección bajara a unos 1.800 millones aproximadamente, lo cual agrava el empobrecimiento en el país.
Para una familia de 5 personas se requieren aproximadamente $750 mensual. Y con el efecto de la pandemia, es muy difícil que una persona pueda enviar recursos por este monto. Entonces, obviamente que esto es un latigazo muy duro para el bolsillo de venezolano.
Luis Cano, coordinador de la Intersectorial de Jubilados y Pensionados, sostiene que una encuesta realizada por la organización que representa reveló que solo un 9,1% de los jubilados reciben apoyo de familiares en el exterior y afirma que él afortunadamente forma parte de ese porcentaje.
Con toda honestidad que tampoco me alcanza porque estamos en una situación muy crítica. En Venezuela yo recibo $20 y $30, pero no son todos los meses. Cuando mis familiares allá me lo pueden hacer.
De acuerdo a la encuesta nacional sobre condiciones de vida, actualmente un 30% de los hogares venezolanos recibe remesas, una cifra muy por encima del 8% registrado en 2017. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El huracán Iota entró con inusitada fuerza a territorio nicaragüense y ahora con categoría 2 sigue azotando el país. Daliana Ocaña tiene el reporte.
El huracán Iota tocó tierra anoche con categoría 5 en la costa caribe norte de Nicaragua con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora, según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, aunque luego bajó a categoría 4. La información oficial apunta que el ojo del huracán tocó el límite de la costa de Howlover, una comunidad indígena a aproximadamente 17 kilómetros de Bilwi, cabecera departamental de Puerto Cabezas, donde la población resiente el impacto del fenómeno natural. Jerry López, periodista de TV7 en Puerto Cabezas, dijo a La Voz de América que la población resiste el huracán en condiciones críticas.
Y ahorita, pues, los vientos fuertes, 260 kilómetros por hora, estamos sintiendo. Como estamos a oscura toda la ciudad, no tenemos energía eléctrica, solo estamos escuchando los ruidos de los pliegos de zinc que están arrancando los techos de las casas.
Este es el segundo huracán que azota al Caribe Norte de Nicaragua en menos de 2 semanas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo durante una reunión sostenida el lunes con representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica que el país reporta pérdidas millonarias frente al embate de estos fenómenos naturales.
Con el agravante que aquí tenemos 2 huracanes consecutivos. Hasta el momento logramos evacuar 71 mil personas pérdidas por un total de $179.8 millones.
Iota, calificado como un huracán catastrófico, se intensificó rápidamente el lunes tras alcanzar la categoría 4 y posteriormente la 5, provocando intensas lluvias en parte del territorio nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Honduras establece medidas preventivas y ordena evacuaciones para resguardar a la población ante el ingreso del huracán Iota. Óscar Ortiz informa.
Honduras se prepara para la inminente llegada del huracán Iota, que con inusitada fuerza ingresó a territorio nicaragüense y amenaza con llegar al país precedida de fuertes lluvias que provocarán inundaciones en al menos 6 departamentos que ya se encuentran bajo alerta roja y que sentirán con mayor incidencia el ingreso del meteoro. Según el monitoreo permanente del huracán, el fenómeno climatológico estaría ingresando por la zona nororiental del país, específicamente por el departamento de El Paraíso, cercano a Nicaragua. Francisco Argeñal, jefe de meteorología de SENAOS, explicó a La Voz de América indica que Iota podría degradarse de categoría a su ingreso. Sin embargo, la intensidad se mantendrá según las proyecciones.
Cuando ya se encuentre aquí a unos 50 o 60 kilómetros hacia tierra adentro, ya sea un huracán categoría 3, y que cuando se encuentre aquí cerca del departamento de Jinotega, en Nicaragua, sea un huracán, una tormenta tropical. Y estaría ingresando a Honduras, de acuerdo al pronóstico, el último pronóstico que tenemos, aquí cerca del sur del Paraíso.
Por su parte, Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de Copeco, hizo un llamado a tomar todas las medidas de prevención obligatorias y necesarias, especialmente llamando a cumplir con las órdenes de evacuación.
Pero nos hemos centralizado en 8 departamentos, más las zonas de afectación por ETA. Por lo tanto, ahí debemos de hacer evacuaciones ya inmediatas.
Hasta el momento, más de 2.000 personas han sido evacuadas y ubicadas en albergues, esperando que los daños no sean tan graves como se anticipan. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El parlamentario Francisco Sagasti asume hoy la presidencia de Perú en medio de una profunda crisis política. Eder Acuña, de nuestra afiliada RPP de Perú, tiene el reporte desde Lima.
Tras una larga jornada de protestas y de represión policial que ocasionó la muerte de dos jóvenes el fin de semana, el Congreso de la República eligió a Francisco Sagasti como presidente del Parlamento y nuevo mandatario de transición. Sagasti, del Partido Morado, obtuvo 97 votos a favor por parte de un Congreso que demoró esta elección pese al vacío de poder que dejó Manuel Merino de Lama, quien renunció tras la presión popular. Durante su primer discurso como presidente del Congreso de la República, Francisco Sagasti se comprometió a trabajar para devolverle la confianza a la ciudadanía.
Todos ustedes son representantes de una ciudadanía ansiosa, preocupada, angustiada. Todos ustedes y nosotros, y desde la mesa directiva, haremos todo lo posible por devolverle la esperanza a la ciudadanía, para demostrarles que pueden confiar en nosotros, que somos responsables.
Asimismo, se refirió a la memoria de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, los jóvenes que murieron por acción de la policía, así como a los desaparecidos y los heridos durante las manifestaciones.
Que hoy no es un día de celebración. Y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas, expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia.
Francisco Sagasti juramentará el martes a las 4 de la tarde, hora peruana, como presidente de la República hasta el 28 de julio del 2021. Eder Acuña, para La Voz de América desde RPP en Lima, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Bienvenidos de vuelta. Y en otras noticias destacadas, la Organización Mundial de la Salud y los epidemiólogos reaccionaron positivamente al anuncio de la vacuna de Moderna. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
Una nueva noticia marcó el inicio de semana en el país luego que el laboratorio estadounidense Moderna informó que su vacuna parece tener un 94,5% de efectividad. Estas novedades son un alivio para una población mundial que se ha visto tremendamente afectada por la pandemia del COVID-19. Las reacciones no se han hecho esperar y desde la Organización Mundial de la Salud, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus tuiteó: "Desde el principio de la pandemia del COVID-19 sabíamos que una vacuna sería esencial para controlar la pandemia, pero también es importante enfatizar que una vacuna complementará otras herramientas que ya tenemos y no las sustituirá". Además, mientras países como Estados Unidos continúan batiendo récords diarios de nuevos contagios, Tedros Adhanom Ghebreyesus anticipaba las medidas que son efectivas para evitar alcanzar esos niveles estratosféricos de contagiados.
Aquellos países que invierten en detectar casos positivos, aislarlos, hacer pruebas rápidas y rastrear los casos con cuarentenas apoyadas se enfrentan a una destrucción mucho menor.
Muchos expertos de alrededor del mundo han expresado sus opiniones, como el doctor Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas y encargado de gestionar la respuesta a la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos, y se mostró optimista por los increíbles resultados de las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y seguimos hablando del COVID-19. En todo el mundo la gente está cansada de esta pandemia, cansada de llevar máscaras, de practicar el distanciamiento social y de verse limitados en realizar sus actividades que eran consideradas normales. A medida que continúa la pandemia, las personas tienen dificultades para mantener hábitos seguros. Eso es porque con el tiempo, a medida que nos adaptamos a una amenaza y los niveles de estrés disminuyen, es natural bajar la guardia. Pero es importante recordar que si bien podemos tomarnos un descanso en las medidas de seguridad, el COVID-19 no lo hace, sigue infectando a la gente. En los mercados, en las manifestaciones, al COVID no le importa la causa o la afiliación política. La doctora Ngozi Ezika es médico en el estado de Illinois y remarca:
"I understand how pandemic.
Entiendo cómo la fatiga pandémica está golpeando a todos. Están cansados de no ver a sus familias. La forma en la que trabajamos, en la que jugamos, todo ha cambiado. Y la dura realidad es que los sacrificios que hemos hecho y que seguimos haciendo no tienen una fecha de vencimiento futura". Incluso con una vacuna en el horizonte, los expertos dicen que la única forma de combatir la fatiga es con resistencia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol de Grandes Ligas, los Marlins de Miami, ahora tienen nuevo gerente general y es una mujer de origen asiático. Como la primera mujer en ocupar ese puesto, Kim Ng-ji puede disfrutar de un gran logro que es aún más admirable porque fue rechazada para un cargo similar por al menos otros 5 equipos en los últimos 15 años. Durante una conferencia de prensa virtual de presentación con duración de una hora, Ng-ji confesó que había dudado si alguna vez llegaría su momento. "Es un homenaje a la idea de que simplemente tienes que seguir arando", comentó. "De eso se trata, es como lo que le decimos a los jugadores. Puedes estar deprimido y molesto durante algunos días, pero es todo. Tienes que regresar y es lo que he podido hacer. He sido derrotada y he estado desanimada múltiples veces, pero no pierdes la esperanza". Y ahora Ng-ji ha conseguido una victoria para las mujeres de todas partes del mundo. Se cree que es la primera mujer en ocupar el puesto de gerente general de cualquier equipo de las 4 ligas profesionales más importante de Estados Unidos. Y el jugador Luis Suárez, el goleador histórico de Uruguay, dio positivo por coronavirus y no estará hoy martes con el equipo en el partido contra Brasil por las eliminatorias de la Copa Mundial. La Asociación Uruguaya de Fútbol ha informado que la más reciente tanda de pruebas de diagnóstico al seleccionado arrojaron 3 casos positivos, incluyendo al delantero del Atlético de Madrid y al arquero Rodrigo Muñoz. El otro afectado es Matías Faral, el jefe de prensa de la selección celeste. Los 3 integrantes mencionados se encuentran en buen estado de salud y ya se han implementado las medidas correspondientes, informaron. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Cristian Nodal está agradecido con Ángela Aguilar, pero sobre todo con su papá, Pepe, por permitirle hacer un dúo con la joven estrella de la música regional mexicana. Cristian le escribió a mi papá, creo que en 2019, dijo Aguilar en una entrevista reciente por videollamada desde Zacatecas, México, a propósito del lanzamiento de su dueto Dime Cómo Quieres, que salió al mercado el pasado viernes. Cantamos Victoria, hicimos un ritual para que lloviera y todo, dijo Nodal en la misma videollamada, pero desde Ciudad de México, al recordar cómo celebró que el patriarca de la familia Aguilar accediera a que grabara con su hija de 17 años. Nodal y Aguilar grabaron el tema a principios de año, pero recién pudieron filmar el video hace un par de meses de manera remota. La magia de las pantallas verdes y la tecnología permitió hacer que parezca que están en un mismo pueblo mexicano. Rankin, el fotógrafo británico más conocido por sus fotos de celebridades y supermodelos, ha decidido enfocar ahora su lente hacia el asunto de la muerte en una exposición en línea que se inauguró este lunes. No encuentro palabras, consiste en retratos de personas con imágenes de sus seres queridos fallecidos proyectadas en ellos. Junto a las imágenes hablan sobre sus experiencias de dolor y pérdida en entrevistas grabadas en video. Las dos cosas que le pasan a todo el mundo es que naces y mueres. Todos hablamos del nacimiento como si estuviera pasado de moda. Nadie habla de la muerte, dijo Rankin, cuyo nombre completo es John Rankin Waddell, a Reuters en octubre mientras trabajaba en la muestra en su estudio del norte de Londres. Al cierre, un zapato de seda que perteneció a María Antonieta, la última reina de Francia, quien fue ejecutada durante la Revolución Francesa, salió a subasta el domingo con un precio inicial de $11,800. La venta tiene lugar en el Palacio de Versalles, donde la princesa austríaca, que ha pasado la historia como un símbolo de los excesos de la monarquía francesa y su marido, Luis XVI, vivieron antes de ser guillotinados en 1793. El zapato lleva su nombre en el talón y Jean-Pierre Ocena, de la casa de subastas que realiza la venta, dijo que se cree que lo usó regularmente durante la vida diaria en el palacio. Esta subasta se realiza en un contexto de incertidumbre para los franceses respecto a sus valores y muchos de ellos se aferran a la historia de Francia, dijo Ocena. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.